101.4, Teleelch Radio Marca.
Son las 9:00 de la mañana y les damos la bienvenida a todos ustedes al programa La Glorieta de este jueves, que comienza con casi 11 grados de temperatura y con ganas de contarles la actualidad local de un día de este jueves 21 de noviembre, en el que nuestra ronda de noticias se va a iniciar con ese paso que dio ayer la empresa adjudicataria a Partisa del proyecto del Mercado Central al convocar un acto público en el Centro de Congresos para exponer su proyecto y anunciar que están dispuestos a negociar una salida con el equipo de gobierno para anular ese contrato siempre y cuando los placeros acepten la solución que pueda darles el ayuntamiento. Actualmente recordamos que hay 33 placeros que tienen pagada la empresa una concesión por sus puestos en el provisional por un contrato que firmaron, en el que se especificaba que en el futuro tendrían un mercado central con aparcamiento subterráneo. En caso de romperse ese contrato, los placeros tendrían que denunciar a la empresa Partisa. Por eso quieren primero que se solucione este conflicto. Así está la situación de un proyecto polémico y que ha marcado tanto el anterior mandato como el actual de Carlos González. Además, en nuestro programa La Glorieta de hoy jueves nos tomaremos el tiempo con más filosofía, ya que hoy es el Día Mundial de la Filosofía. Entrevistaremos a la profesora Encarna Díaz del Joanot Martorell con el objetivo de reivindicar la utilidad de este conocimiento. Y hablaremos también de la utilidad y el aprendizaje de las matemáticas, sin olvidar los temas medioambientales y las adicciones de los adolescentes y menores a las nuevas tecnologías y los juegos online. Y a las 10 de la mañana hablaremos con el profesor de periodismo, Félix Arias, sobre el análisis que ha realizado de cómo se votó en Elche según las rentas del electorado. Este es el plato informativo que les ofrecemos para un programa lleno de entrevistas, pero también de noticias, pero también de buena música.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Bien, pues comenzamos las secciones musicales con la primera, con las canciones de cine. Y hemos escogido para hoy una de las comedias que fabricó Hollywood allá en la década de los años 30 para aligerar la pobreza de unos años desastrosos para Estados Unidos por la crisis, pero también para la Europa, esa Europa prebélica por la fuerza del nazismo en Alemania. Por ello, El sombrero de copa, de Fred Astaire y Ginger Rogers, fue simplemente una comedia musical adorable que sirvió con sus diálogos alocados y sus bailes como válvula de escape para el espectador de aquellos tiempos difíciles.
When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek.
when we're out together dancing cheek to cheek.
Y en los clásicos de jazz vamos a escuchar ahora una de las canciones que se ha convertido para la crítica en el mejor ejemplo de fusión de jazz con el flamenco. El cantautor Pedro Ruiz Blas la compuso junto a Hilario Camacho tras presenciar en la década de los 70 la actuación de una bailaora, Carmelilla, de 14 años, la hija de los Montoya, que ha acabado siendo una artista con numerosos premios como el Nacional del Baile Flamenco.
Tú me recuerdas al bailar la sonrisa de las olas. Cuando te mueves veo tu cuerpo esmaltado por el agua. Largos cabellos de gitana te extienden por tu espalda. Gaviotas hay en tus manos que de pronto se estremecen de placer y echan a volar, partiendo en busca de la libertad. Es tu vestido azul y malva, la claridad del día. Eres un hilo de deseo que fluye entre mis venas. Alzas tu falda derramando manojos de cerezas. Es tu mirada insolente, una caricia seductora y animal. Dientes de marfil abren heridas en mi corazón. Robando la luz.
La Niña de los Montoya, y en la sección de la poesía, en la música, el cantautor Joaquín Sabina nos canta a continuación La Nube Negra, el poema del escritor y político Luis García Moreno, Premio Nacional de Poesía en el año 95 y actual director del Instituto Cervantes. Una bonita canción que nos ayuda a seguir luchando por aquello que consideramos justo.
Cuando busco el verano en un sueño vacío, cuando te quema el frío si me coges la mano, cuando la luz cansada tiene sombras de ayer, cuando el amanecer es otra noche helada, cuando juego mi suerte al verso que no escribo, cuando solo recibo noticias de la muerte, cuando corta la espada de lo que ya no existe, cuando deshojo el triste racimo de la nada, solo puedo pedirte que me espere al otro lado de la nube negra, allá donde no quedan mercaderes que venden soledades de Ginebra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra, allá donde se escriben las canciones con humo blanco de la nube negra. Cuando siento piedad por sentir lo que siento, cuando no sopla el viento en ninguna ciudad, cuando ya no se ama ni lo que se celebra, cuando la nube negra se acomoda en mi cama, cuando despierto y voto por el miedo de hoy, cuando soy lo que soy en un espejo roto, cuando cierro la casa porque me siento herido, cuando es tiempo perdido preguntarme qué pasa, solo puedo pedirte que me esperes al otro lado de la nube negra, allá donde no quedan mercaderes que vendan soledades de Ginebra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra, allá donde se escriben las canciones con humo blanco de la nube negra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra, allá donde se escriben las canciones que venden soledades de Ginebra, con humo blanco de la nube negra.
Tele-Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Son las 9:15 de la mañana, tenemos 11 grados y medio de temperatura y hoy es el Día Mundial, hoy jueves 21 de noviembre es el Día Mundial de la Filosofía y muchos centros educativos e instituciones académicas aprovechan para reivindicar la utilidad de este conocimiento. Nosotros también nos sumamos a esa celebración y por ello hemos querido entrevistar a la profesora de filosofía Encarna Díaz Carmona, quien además recibió hace unos pocos días del Ministerio de Educación ese Premio Nacional de Educación al Desarrollo Vicent Ferrer por ese programa educativo que desarrollan en las aulas de este centro junto a otros centros e institutos del país y del extranjero. Muy buenos días, Encarna.
Buenos días.
Ante todo, como profesora de filosofía, supongo que siempre el primer día de clase a los alumnos, siempre les, ustedes, los profesores de filosofía, siempre dicen qué es la filosofía y para qué sirve.
Uh-huh. Bueno, sí, nos planteamos qué es la filosofía y qué es la filosofía. Pues la filosofía es etimológicamente el amor por la sabiduría. O sea, la curiosidad humana que busca entender el mundo que le rodea y a su propio ser. Cada uno intenta entenderse, ¿no?, a sí mismo. ¿Y para qué sirve? Pues ahí ya entramos con las matizaciones. Servir como herramienta para un fin sirve para eso, para plantearse lo que hemos dicho. ¿Quién soy yo y qué hago en el mundo y qué quiero hacer? Entonces, como utilidad entendida como que me sirva para algo material, bueno, se puede aplicar, pero lo que decía Aristóteles es que la filosofía no busca servir a ningún dueño, a ningún amo. La filosofía es una actividad libre, es una actividad que no está sometida a ningún tipo de intercambio. Se filosofa o se quiere entender el mundo para poder enriquecer la propia vida. Y eso a nivel de saldos es difícil de cuantificar. Entonces, Aristóteles decía que el ser humano libre existe para sí mismo y la filosofía existe por sí misma, es una ciencia libre.
Pues oyéndola hablar es una lástima porque qué equivocados estamos cuando supeditamos todos esa relación con la filosofía a la salida laboral de las personas.
Bueno, es que la salida laboral, el mundo del trabajo, en principio, no tiene por qué estar separado de la vida humana. Eso es otro planteamiento que también se termina adoptando a partir de un momento de la historia, ¿no? Nos vamos fragmentando, tenemos la vida laboral y luego la vida personal. Pero en principio el trabajo, según otro pensador, que sería Marx, el trabajo no es algo que tenga que ser ajeno a la propia vida. Es decir, el trabajo nos sirve para interactuar con el mundo y desarrollarnos. El problema es cuando nos separamos de nosotros mismos y vendemos nuestro tiempo para poder ganarnos la vida de alguna manera, pero separamos la vida en parcelas. Y entonces en unas trabajo y en otras vivo, digamos que para mí. Y eso ya es pues cercenar al ser humano por la mitad, si acaso el trabajo solo ocupa la mitad. Pues claro, tienes que dormir, tienes que trabajar y luego vives. Pero claro, en el tiempo de vivir también hay que pues lavar ropa, hay que, en fin, cumplir otras obligaciones que también tienen que ver con el mantenimiento. Entonces, lo que quiere la filosofía es una vida íntegra, integral, plena, y que cada ser humano pueda tener la oportunidad de encontrarla. Eso es lo que llamaríamos la felicidad, la los griegos hablaban de un buen espíritu, el buen daimón, sí. La felicidad sería estar una buena vida, no la vida padre, uh-huh. ni la vida por encima de no sabemos qué criterio, ¿no? O sea, una buena vida de humano. Uh-huh. Entonces decía uno de los utilitaristas, a los que se ha interpretado mal o se les ha fragmentado bastante en lo que decían, Stuart Mill decía que vale más ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. Es
decir, un Sócrates, ¿cómo ha dicho? Es que
un Sócrates satisfecho que un cerdo.
Un cerdo. Ah, vale, vale, no he entendido. Un Sócrates, no, ya.
Un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. Uh-huh. Es decir, si buscamos solamente lo que sería el placer inmediato, lo que nos hace sentir más cómodos y más cómodas, entonces nos estamos conformando con una vida menos humana, porque lo humano incluye lo racional y el examen de qué estoy haciendo y para qué lo hago y cuál es el sentido de mi vida y eso es lo que tengo que dar. Uh-huh. Esa sería la obligación de una persona entendida como un animal racional y que busca emplear su tiempo en sacar todas las posibilidades a la vida que sabemos cuándo empieza pero no cuándo va a acabar. Entonces, en el tiempo que tengo, pues intentar ser una buena persona, con todas sus letras.
Es algo tan fundamental, tan necesario, que también nos preguntamos por qué en la formación, sobre todo en las formaciones académicas, no existe la filosofía, porque podemos aprender una técnica, pero ¿de qué nos sirve si luego esa técnica no sabemos si la aplicamos para el bien o para el mal?
Claro, tenemos un problema con las legislaciones, tenemos un problema con la mercantilización de todos los aspectos de la vida, pero pasa en lo académico en relación con la filosofía, con las artes, y también en otras áreas, por ejemplo en el periodismo, ¿no? Cómo se mueven los mercados y cómo se organizan, digamos, las empresas, a veces dejan de lado lo que sería el fundamento de la misma labor o de la tarea, ¿no? que uno está intentando hacer. Entonces, la filosofía en relación a la educación es el fundamento para todas las demás ciencias. Es, digamos, la primera actividad y a partir de ahí, la primera actividad intelectual, sistemática. Y a partir de ahí, todas las demás ciencias, todos los demás campos de estudio se van emancipando cuando encuentran su método. Entonces, ¿por qué está dejado de lado en los planes de estudio muchas veces? Pues en bachillerato ahora sigue estando. En las carreras se encuentra también como fundamentos de las ciencias en cualquier campo. En la ESO pues tenemos un problema porque se convierte en optativa una parte de ella. Vivimos en un país un poco complejo a nivel de legislaciones educativas. Es un tema que daría para hablar horas.
Claro, claro. Es que, por lo que has estado comentando, la filosofía es, para definirlo, es un lenguaje, ¿no?, como para aprender a pensar. ¿No nos dejan pensar de forma crítica sin la filosofía?
Bueno, se puede aprender a pensar de forma crítica por lo formal y por lo no formal, por lo reglado y por lo que no. Los filósofos, los clásicos, los que estudiamos, no tenían un manual de instrucciones que les hubiera facilitado a nadie. Entonces, una persona, aunque no haya estudiado nunca, también puede filosofar. Es decir, yo creo que la persona que más se plantea las cosas y que menos se arriesga a juzgar nada si sabe que no sabe sobre el tema, que también es un tópico socrático, solo sé que no sé nada, la persona de la que yo he aprendido esa actitud es mi madre, que no ha estudiado nunca, es analfabeta, era una niña del final de la guerra, nació en el 39, pero siempre se ha planteado las cosas. O sea, también yo me gustaría, ya que tenemos la oportunidad de hablar, me gustaría huir de una visión de la filosofía como una actividad de especialistas. Sí, se crea un lenguaje en la filosofía, en la facultad se estudia el lenguaje, se estudian los tecnicismos, pero es una actividad fundamentalmente humana y cualquier ser humano que tenga ese planteamiento humilde ante el mundo y ante sí mismo, decir, bueno, pues yo tengo una manera de pensar, pero igual no es la única. ¿Y cómo sé las cosas que sé? Pues me pongo los límites y antes de decir que sí o decir que no, o decir si esto me parece bien o mal, primero voy a informarme. Informarse se puede informar a través de muchos medios. Uh-huh. Luego está la actividad, digamos, de los especialistas. Entonces, bueno, nos siguen nutriendo, ¿no? Y hay personas, personalidades, pensadores españoles, pensadoras, que están desarrollando una labor pues muy intensa y muy, muy meritoria. Pero yo creo que es un problema pensar que es un lenguaje solo para iniciados y que quien no controle o quien no maneje ese lenguaje está excluido del territorio del pensamiento, porque es casi como decir que es un ser humano que no puede desarrollar sus capacidades a no ser que vaya a una facultad en concreto. A ver, en el mundo en el que vivimos ahora también tenemos accesos a información múltiples, muy diversos. En el siglo XXI, depende de la zona del mundo en la que te ha tocado nacer, ¿no? Tienes acceso a Internet, tienes acceso a múltiples canales de comunicación, múltiples medios, más fácil que nunca. El acceso ahora se trata de no perder eso, la curiosidad y querer informarse.
La filosofía siempre lo ha dicho, es aquello que dar respuesta a las preguntas que desde siempre se ha planteado el ser humano. Pero también hay otras preguntas que nacen ahora en la actualidad por contextos nuevos, como con la incorporación de las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial. ¿Qué papel está jugando la filosofía en esta nueva sociedad?
Bueno, son elementos que aparecen novedosos, pero las preguntas, como has dicho tú, siguen siendo las mismas. Si se entiende que son herramientas las que nos proporcionan las nuevas tecnologías, ahora tenemos siempre tenemos el mismo problema. Y ahora con lo que tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, podemos hacer una bomba atómica, por ejemplo, pero decidir si la tiramos o no la tiramos, eso es un territorio que entra en lo ético y entra en lo político. Cada nueva incorporación, cada nuevo elemento que aparece, tenemos que ver cómo lo encajamos y lo hacemos compatible con la vida humana. Si no, al final podemos terminar por el camino de la inteligencia desapareciendo, ¿no? Si aplicamos la inteligencia solo al desarrollo tecnológico y la ponemos al servicio de la generación, pues suponemos que de la riqueza. Pero la riqueza es el dinero, la riqueza... Bueno, ¿qué quiero decir? Que las preguntas, como dices tú, siguen siendo las mismas y aunque aparezcan cosas nuevas, las cosas nuevas que aparecen son accesorios con los que tenemos que ver qué hacemos, cómo los encajamos, ¿no? Corremos el riesgo, como decíamos, de hacer de convertirnos nosotros en la herramienta, ¿no? El que marque el ritmo, la máquina. Nosotros nos incorporamos al engranaje, no cuestionamos qué estamos haciendo, asumimos una velocidad que es la que impone pues la fibra óptica o el motor más potente de un avión, ¿no? Nos movemos muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa, y eso impide muchas veces, si vas por una autovía y vas muy, muy deprisa, coger una salida te va a costar más. O sea, la capacidad de reacción. De pronto te ves envuelta en situaciones que dices, bueno, pero ¿cómo he llegado yo aquí? Pierdes el margen para poder decidir, porque no te da tiempo a valorar. Entonces, yo creo que, sobre todo ahora, se trataría de decir, bueno, ¿por qué asumir ese ritmo? Nos lo estamos imponiendo a nosotros mismos, ¿quién lo impone? Y sí, tener en cuenta que el mundo del siglo XXI sigue siendo, aunque sea muy tecnológico, sigue dependiendo del agua, seguimos dependiendo nosotros como especie del agua, del aire y del diálogo para poder arreglar nuestros problemas, porque la tecnología que tenemos ya es muy poderosa y podemos saltar todos por los aires. El planeta seguirá girando, pero la especie humana puede llegar a pasar a ser parte de la historia como otras muchas que se han extinguido. O, peor, desde mi punto de vista, o puede ser que se extinda, que evolucione a otra cosa, un grupo de humanos que sean los que puedan permitirse mantenerse en los lugares donde se pueda vivir. Pero eso ya creo que ya no sería la humanidad, si se entiende por humanidad, el ser humano que sabe que es inteligente, como dice Miguel Brieva, es inteligente para darse cuenta de que existe, pero a veces tan tonto como para no darse cuenta de que no es lo único, ni el único que existe, ¿no?
Encarna, no hay más tiempo, vale. Y nos queda un minuto y sí que me gustaría, aprovechando que es el Día Mundial de la Filosofía, me gustaría que nos dijeras qué consejo, qué tenemos que pensar, ¿no? Pararnos cada día y hacernos esas preguntas. ¿Qué queremos? ¿Qué somos? Para llegar a ser felices y ser buenas personas. Pero también me gustaría que nos dijeras el consejo de nuestros políticos, ya que son los que tienen el bienestar del Estado, el bienestar social de todos en sus manos, el poder garantizarlo. ¿Qué preguntas son las que tendrían que hacerse los políticos para ser mejores?
Bueno, yo creo que tenemos ya un montón de terreno recorrido. Ahora se trata de que nos lo creamos, ¿no? O sea, tenemos una Declaración de los Derechos Humanos. Ayer era el Día Mundial de los Derechos del Niño. Bueno, lo tenemos todo escrito. Buena parte de la historia humana es una recolección o una colección de errores y aciertos, algunos muy sangrantes, muy violentos, que han generado mucho sufrimiento. Yo lo que recomendaría es cada uno que se plantee, cada persona, es lo que intento plantearme yo. ¿Esto que hago aumenta o disminuye mi sufrimiento y el de los demás? Y a la clase política les pediría que leyeran a Platón, que recordaran que el objetivo del poder no es mantener el poder, sino facilitar la convivencia. Y bueno, lo tenemos recogido en los textos. Si firmas una declaración de los derechos humanos, estás comprometiéndote con un ideal de la humanidad. Luego tienes que supeditar cualquier cosa que decidas a esos principios que has suscrito. No puedes, por una parte, hablar de que todas las personas son libres e iguales, que tienen derecho a transitar por los países, tienen derecho a la sanidad, tienen derecho a la vivienda, al trabajo, tienen derecho a la dignidad, y después firmar con la otra mano leyes que dicen que hay quienes sí y hay quienes no. Entonces, evitar las contradicciones en lo posible. Y digamos que la brújula tiene que orientar a eso, a mantener la dignidad humana.
Pues muchísimas, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa frase que ha dicho al final esta profesora de filosofía: el objetivo de los políticos no es mantener el poder, sino facilitar la convivencia entre todos. Encarna Díaz Carmona, gracias por haber mostrado esta parte de la filosofía a nuestros oyentes de Teleelch Radio Marca en el día de ella.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Semana en la Feria de San Andrés en Elche.
Debido al éxito obtenido con Precios Populares, este fin de semana
¡repetimos! Disfruta de las novedades de este año con atracciones para toda la familia a unos precios sorprendentes.
Abrimos viernes tarde,
sábado tarde
y domingo mañana y tarde.
Sin problemas de aparcamiento.
Último fin de semana en
la Feria de San Andrés, principio de carretera Matola, sector quinto.
¡Hasta el año que viene!
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
Grupo Paredes Automoción te invita a Firauto Expocar. Ven del 22 al 24 de noviembre y consigue los mayores descuentos de la historia en vehículos de las marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat y SsangYong. Es tu gran oportunidad, no lo dudes. Arranca y hazte con el tuyo. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en verdaderos profesionales. Elique Marina. Elique Marina. Fabricación de ventanas de aluminio y PVC. Cerramientos y cortinas de cristal. Pérgolas y techos bioclimáticos. Cerramiento de terrazas. En Elche, Elique Marina. Nueva exposición en calle San Vicente 16. Teléfono 965-4379-68 y eliquemarina.com.
Descubre un mundo nuevo. Haz tu casa a tu gusto. Hogar Mobiliario realiza reformas integrales y obra nueva a partir de los proyectos de interiorismo que desarrolla en su estudio. Lo último en mobiliario, cocinas e iluminación. Entre en el universo Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde.
Dilluns 25, Elche commemora el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona amb el lema Bala Papallona, contra la violència de gènere. Per això convida la ciutadania a acudir a la lectura del manifest a les 11 hores en la plaça del Centre de Congressos Ciutat d'Elche, en el qual participarà alumnat dels centres educatius, Regidoria d'Igualtat, Ajuntament d'Elche.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Estás escuchando La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Elche se mueve para conseguir en 2030 la capitalidad verde europea. Por ello, el término sostenible se va acuñando en cada actuación política que se acomete en este municipio, pues los jóvenes son muy conscientes del grave problema que estamos sufriendo por esa contaminación de nuestros mares y océanos y por la sobreexplotación que seguimos realizando de esos recursos naturales del planeta, que son muy limitados. La emisión de los gases contaminantes que produce el efecto invernadero parece ser que es, en estos momentos, el principal problema que hay que atajar sin dejar de lado la gestión de las basuras o la reducción de los plásticos. Pues bien, esta tarde, en la sede del Margalló, que está situado en la calle Solars, Andrés Ortega, miembro de este colectivo en Alicante, va a ofrecer una charla sobre el concepto de los límites planetarios y para que su mensaje sostenible llegue a más gente, a nuestros oyentes, a ustedes, pues lo tenemos en nuestros estudios. Andrés Ortega, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En esta charla usted va a contar a quienes acudan que la Tierra está ya al límite o lo hemos rebasado para garantizar la continuidad de la vida.
Lo que voy a hablar esta tarde en la charla es que los científicos nos están advirtiendo desde hace unos años que estamos en una situación de extralimitación en el uso de los recursos, de los materiales, de la energía en nuestro planeta y que, bueno, ellos han concebido un marco conceptual con 9 procesos de lo que es el sistema Tierra que no debieran ser sobrepasados para que la continuidad de la vida sea posible y lo que han descubierto en los últimos años es que 4 de esos 9 procesos han sido gravemente sobrepasados y, en efecto, la continuidad de nuestra especie y del resto de la biodiversidad en nuestro planeta está gravemente comprometida.
Pero cuando hablas de procesos, ¿qué son?
Pues son procesos que todos conocemos y de los cuales hemos oído hablar en muchas ocasiones en televisión, pero que no nos damos cuenta que están íntimamente relacionados unos con otros y que la desestabilización de uno de ellos supone la desestabilización al mismo tiempo de los demás. Son procesos como, por ejemplo, la acidificación de los océanos, la capa de ozono troposférica, son procesos de los que uno de ellos, uno más, no nos olvidemos, no es el único, es el cambio climático. Hay otros como, por ejemplo, el uso excesivo que hacemos en los fertilizantes, en nuestra alimentación del nitrógeno y el fósforo. Tenemos el mejor ejemplo, por ejemplo, con lo que acaba de suceder recientemente en el Mar Menor con la mala utilización que hacemos de los nitratos.
Con lo que usted, con esta charla, el Ecologistas en Acción Margalló, ¿qué pretende? ¿Llegar a todo al público para concienciar de que tenemos que actuar como individuos, ya no exigir a las administraciones que tengan en cuenta que el planeta, sus recursos están limitados? ¿Cuál es el objetivo de estas charlas?
Pues el objetivo de la charla es exactamente, si me lo permites, el contrario. O sea, no dejan de lanzarnos mensajes acerca de lo importante que es nuestra actitud individual a la hora de intentar conservar la biodiversidad e intentar por todos los medios no sobrepasar los límites de gases de efecto invernadero que ocasiona el calentamiento global. Expresión que me gusta mucho más que la de cambio climático, calentamiento global o incluso crisis climática. Pero la cuestión es que por muchas acciones que nosotros en nuestra vida individual hagamos, y esas acciones son muy importantes, por supuesto, lo más importante es lo que haga el poder político. Entonces, tenemos que realizar actitudes de exigencia ante nuestros responsables públicos para que de una vez por todas creen marcos legislativos y se pongan al mando de una sociedad que necesita realizar grandes sacrificios a nivel colectivo y, por supuesto, comandados por esos responsables políticos. Lo que nosotros hagamos individualmente en nuestra esfera personal no es para nada suficiente.
Claro, no podemos reciclar o separar la basura cuando no está funcionando una planta de reciclaje correctamente. Está usted diciendo eso, ¿no?
Sí, estoy diciendo eso y que hay que realizar sacrificios personales, cambios de paradigma social, cambios de mentalidad muy grandes en cada uno de nosotros y a nivel colectivo. Cuando hablo de sacrificios personales, es que probablemente tengamos que ir pensando en dejar ciertas cosas que de alguna forma forman parte de nuestra identidad como consumistas y que sería interesante que llevásemos una vida menos compleja, más sencilla. Estoy hablando, por ejemplo, de que tal vez no sea bueno que viajemos tanto por el mundo y cojamos tantos vuelos de avión o tantos cruceros, ese tipo de cosas que tanta satisfacción personal nos dan.
¿Qué medio de transporte es el que más contamina, el que más daño está haciendo en estos momentos?
Probablemente, digamos, en el uso intensivo que se realiza ahora mismo, se resulta especialmente dañino ahora mismo el avión. Indudablemente, la cantidad de kilos de CO2 que cada viajero es responsable de emisión en cada uno de esos viajes de placer que realizamos para de alguna forma conformar nuestra identidad cultural, no nos damos cuenta que ese acto aparentemente inocente conlleva unos efectos de calentamiento global y otros muchos, ya solamente cuando llegamos a un país y estamos alterando su biodiversidad y el uso de los recursos, porque claro, un turista necesita infraestructuras, necesita que se construyan carreteras, necesita que se construyan aeropuertos. No somos responsables de cómo nos hacemos corresponsables de todo eso. Entonces, sí, desde luego el avión sería uno de ellos, pero no solamente los cruceros, por ejemplo, también contaminan muchísimo. Y no solamente esa cuestión, es que vivimos totalmente adictos al combustible fósil en cada uno de los sectores de nuestra vida. Nuestra alimentación está basada en los combustibles fósiles, en fertilizantes que han sido creados gracias al petróleo. Y que incluso en el abastecimiento de nuestras ciudades, la cantidad de camiones que tienen que traer todo ese suministro alimenticio supone una contaminación enorme. O sea, realmente contamina todo, avión, camiones, todo.
¿Y por qué cree que se ha tardado y se está tardando tanto en incorporar las energías renovables?
Se está tardando tanto en incorporar las energías renovables, primero porque desde el mundo político no ha habido un impulso decidido a implantar ese marco de energías renovables. No tenemos más que recordar que hace escasamente un año que no se ha levantado el impuesto al sol. Entonces, desde la acción política incluso se han realizado acciones contrarias a la implantación de las energías renovables, o sea, han penalizado eso. Pero es que luego además el sistema político también es consciente de que el marco de las energías renovables no va a ser la solución a esta problemática. O sea, es lo que ahora nos quieren de alguna forma vender, que con el coche eléctrico, las eólicas y la fotovoltaica vamos a sustituir al combustible fósil. Pero lo que la gente debe empezar a ser consciente es que eso no es posible.
¿Por qué?
Pues no es posible porque las energías renovables, la cuestión es la cantidad de energía que generamos hoy en día y la cantidad de energía que consumimos. Ese milagro energético tremendamente enorme es posible porque tenemos una energía maravillosa que encontramos hace un poco más de 200 años, primero en forma de carbón y luego en forma de petróleo y gas, que suministra una liberación de energía enorme, gigantesca, extraordinaria, una anomalía dentro de la historia de la civilización, que ha hecho posible que pasemos de 1.000 millones de habitantes a los 7.700 millones de habitantes que somos actualmente en solamente 200 años. Entonces, esa energía fácilmente encontrable, fácilmente extraíble, esa energía fácilmente transportable, tiene un poder de liberación energética enorme que las renovables, esto es la fotovoltaica y la energía eólica no pueden suministrar. O sea, ellas no nos van a poder dar la misma cantidad de energía que obtenemos hoy en día, y los combustibles fósiles se están empezando a agotar ya rápidamente. Lo que pasa es que entonces no nos va a quedar más remedio que asimilar que viviremos en un mundo con mucho más, menos energía disponible de la que tenemos actualmente.
O sea, no podremos, ya tenemos que ir pensando que no podemos llevar la misma vida que hasta ahora si queremos conservar el planeta.
Efecto, eso es lo que estoy diciendo. Que
ese es,
que,
es el mensaje.
A eso me refería. Bueno, el mensaje es que vamos a tener que hacer grandes renuncias, como he dicho, a los estilos de vida que llevamos hoy en día, que tenemos una grave crisis de emergencia climática porque hemos sobrepasado 4 de los 9 procesos de la Tierra y tenemos que tomar ya medidas inmediatamente y probablemente ya sea tarde. Y tenemos que hacerlo en un marco en el que además queremos poner un sistema de renovables que no va a poder suministrar la energía del pasado, en un momento en el que los combustibles fósiles están empezando a escasear. O sea que es una encrucijada de crisis.
Pues muchísimas gracias, Andrés Ortega, miembro del colectivo Ecologistas en Acción Margalló. Y ya saben que esta tarde, miembro del colectivo de Margalló, Colla del Margalló, de Alicante, y ya saben que esta tarde va a ofrecer esa charla en la sede del Margalló, en la calle Solar. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Yo salgo a correr de 9 a 11 de la noche y tiro la basura.
Salirdenoche.es, una iniciativa del Ayuntamiento de Elche y Urbaser.
El calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Radiador aceite 30,95.
Almohadilla eléctrica 14,95.
Calefactor terraza 59,95.
Estufas para terrazas a gas y eléctricas. Humidificadores, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida, presupuesto sin compromiso.
En Elche, Ferroqué y La Llave. Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com.
Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9:47, tenemos 11 grados con 6 de temperatura en la estación meteorológica de Teleelch, y ahora sí tenemos a uno de los miembros del Margalló Ecologistas en Acción, Adolfo Quiles, porque continuamos hablando del medio ambiente, en concreto no sobre la charla que se va a ofrecer esta tarde en la sede, sino sobre esa demanda que ha vuelto a realizar al equipo de gobierno para conseguir un plan municipal urgente de actuación en el río Vinalopó. Adolfo Quiles, muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué? ¿Por qué este plan municipal?
Bueno, pues porque son necesarias ya actuaciones urgentes. Lo eran hace 20 años y la situación del río se ha venido agravando hasta nuestros días. Y estamos en una situación precisamente lo acaba de comentar nuestro compañero Andrés, de emergencia climática, en que todos los procesos ambientales que tienen que ver pues con nuestros espacios naturales, es necesario que nos lo replanteemos y que veamos la viabilidad de recuperar zonas que son sumideros de carbono. En este caso, pues el corredor ecológico del río Vinalopó sería una de ellas.
Ustedes, la semana pasada hablamos con uno de los miembros de este colectivo ecologista, porque denunciaron con fotografías ese vertedero incontrolado que hay en la ladera del río Vinalopó, a la altura del barrio de Patilla. Ustedes consideran que llevan muchos años, no se ha puesto ningún control, ninguna medida, no se ha atajado ese vertido incontrolado de residuos de todo tipo, y consideran que se está degradando el cauce del río Vinalopó. Ahora piden ese plan municipal urgente porque han constatado que el tramo sur del río también está igual que el tramo norte.
Sí.
¿Qué concretamente han visto en el tramo sur?
Bueno, el tramo sur está muchísimo peor que el tramo norte. El tramo norte, ambientalmente, pues la verdad es que todavía conserva unos valores muy altos y un buen nivel de conservación, pero no así el tramo sur. Desde la salida del puente de Barrachina se puede apreciar pues una cantidad ingente de impactos, empezando por un sembrado de miles, por no decir millones, de toallitas provenientes de la red de alcantarillado que se han depositado en los árboles, en toda la vegetación de la ribera del río y que ensucian la zona en los dos, tres primeros kilómetros más cercanos a la ciudad. Y este es uno de los problemas, la invasión de especies exóticas, el vertido incontrolado de todo tipo de residuos, la invasión del dominio público del cauce por parte de particulares sin ningún tipo de control, etcétera. Son problemas que están lastrando nuestro río.
¿Pero cree que un plan municipal puede frenar esta degradación?
Bueno, las competencias en el nivel a nivel de protección fluvial dependen de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, pero desde las instituciones locales se pueden hacer muchas cosas. En primer lugar, por ejemplo, hemos demandado que realmente se realice esa propuesta que hace un año nos hicieron desde el equipo de gobierno de creación de un filtro verde, pues para evitar el que estas toallitas llegaran al río y lo ensuciaran todo. Era una iniciativa que nos presentaron en el Consejo de Medio Ambiente hace un año y que no se ha vuelto a saber absolutamente nada de ella, a pesar de que la Confederación del Júcar dio su visto bueno. Otra de las medidas.
Este filtro verde sería entre el puente de Barrachina y la circunvalación sur. Es ahí, ¿no? En el punto donde vierte el alcantarillado todo.
Exactamente.
Todas
esas
toallitas.
El vertido de estas toallitas, al parecer, es debido a que en momentos de lluvia intensa, pues toda la red de alcantarillado entra en carga y bueno, no pueden asimilarse todos los caudales de los invernales y demás, y esas toallitas pues van a parar al río, ensuciándolo prácticamente todo y además perdurando durante mucho tiempo, porque aunque digan que son ecológicas y son de celulosa, tardan muchísimo tiempo en degradarse.
O sea, aquí también hay que tener en cuenta que a los oyentes hay que decirles que no utilicen esas toallitas, aunque digan que son para el inodoro, porque no.
Efectivamente,
esas toallitas contaminan y mucho.
Lo primero sería intentar no utilizarlas y luego, pues en el caso de tener que utilizarlas, pues depositarlas en la basura, no desde luego tirarlas por el váter.
Muy bien. Y otro de los asuntos que también ustedes plantean en ese plan municipal es que se tengan en cuenta el control de los vertidos.
Sí, creemos que nuestra ciudad es una ciudad sin ley en el tema del control de los vertidos. Quien realmente está sacando provecho pues únicamente es la empresa Urbaser, que está cobrando servicios extraordinarios por la recogida de residuos en lo que sean las pedanías y vertidos incontrolados, y esto da cuenta pues de que hemos tenido y seguimos teniendo y queremos que se siga teniendo con la nueva contrata de basuras que se ha diseñado, pues una ciudad totalmente sucia, y sobre todo en nuestros exteriores, nuestro término municipal y nuestras pedanías. Hay que poner medidas, hay todo tipo de medidas que podrían implantarse para eliminar o desde luego para reducir este tipo de vertidos, y no solo somos nosotros los que lo estamos viviendo, también todos los habitantes de las zonas rurales.
Claro, es que es lo que le iba a decir, los vertidos incontrolados es una lacra, porque llevamos décadas padeciéndolos, no solo el río Vinalopó, sino todas las pedanías. Tenemos vertederos cada dos por tres, ya en puntos fijos. Usted lo ha dicho, que Urbaser se está poniendo las botas con los servicios extraordinarios, porque cada vez son más los servicios que tienen que hacer para retirar esa basura acumulada.
Sí, está claro que la solución tiene que venir, desde luego, por estudiar de qué forma se puede facilitar en algunas ocasiones a esa gente que vierte residuos de escombros o residuos de electrodomésticos o neumáticos o cualquier cosa, que se le puedan ofrecer alternativas, y luego, desde luego, que sepan que a nivel punitivo pues lo van a pagar muy caro si están ensuciando y están vertiendo de una manera incontrolada.
También en ese plan municipal municipal ustedes proponen una medida que puede ser polémica, y es que ustedes no quieren el cemento, el hormigón del río Vinalopó a su paso por el casco urbano. ¿Consideran que es nocivo para el corredor verde?
No solo es nocivo, sino que precisamente las escuelas de ingeniería, de ingeniería fluvial, ingenieros de obras públicas y tal, se replantean desde hace tiempo esos encauzamientos que se han hecho hormigonados, porque no son parte de la solución, sino al contrario, son más bien parte del problema. Agravan los problemas de los cauces fluviales una vez se ha acabado el espacio hormigonado. ¿Por qué? Pues primero, se ha restado un espacio ambiental de gran valor, pues a los cascos urbanos, a los entornos de las ciudades, y luego además incrementa el poder erosivo y el poder destructor de los ríos a su salida. Es decir, la velocidad del río se incrementa cuando no tiene ningún tipo de obstáculo que vaya frenando su avance. Entonces, claro, en un escenario en el que tenemos precisamente en el que las lluvias torrenciales van a ser cada vez más frecuentes, esto va a generar graves problemas, y los está generando ya a la salida de las ciudades por el efecto devastador que tiene precisamente este río en época de fuertes lluvias.
Esa demanda la han hecho pública, pero ¿la van a poner sobre la mesa? ¿Cómo la van a llevar al equipo de gobierno?
Bien, desde Ecologistas en Acción, desde nuestra organización a nivel estatal, hay un plan precisamente para regenerar varios ríos en todo nuestro estado. De hecho, se ha hecho ya en el río Manzanares con gran éxito. El gobierno de Carmela pues recogió el guante que había lanzado nuestra organización pues para regenerar el río Manzanares, y se han hecho propuestas también en otros ríos, como por ejemplo el Genil en Granada, y ahora nos toca a nosotros el Vinalopó, que es un río y un cauce precisamente que se presta a ese tipo de regeneración para poder conseguir pues un nuevo pulmón verde en nuestra ciudad, un nuevo sumidero de carbono que pueda frenar parte de esos efectos del cambio climático.
Pues muchísimas gracias, Adolfo Quiles, por este trabajo que realizáis desde Margalló, Ecologistes en Acció, para preservar el medio ambiente de nuestro municipio.
Gracias a vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada. Herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Y cuando faltan 3 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana, vamos con la siguiente sección de la música actual. Les dejamos con el trato que ha hecho Alejandro Sanz con su nuevo disco.
El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos. El trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo. El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo. El trato era que bailáramos mientras que explotaba el universo. trato era que nos quisiéramos como si fuéramos dos perros. Los dos mojados y hambrientos bajo la lluvia de enero. Durmiendo debajo de un puente enamorado, queriéndonos. El trato era que nos amáramos como si no tuviéramos invierno. Dime cómo era el trato. Dime cómo era el trato. Maldito trato. Que dura un rato. El trato era que nos quisiéramos sin el permiso del cielo. El trato era que nos amáramos aunque nos matara el infierno. ¿Qué me pasa, dice? ¿Qué me pasa, dice? No podemos llegar al final de la vida en un estado perfecto. Tenemos que llegar al final de nuestros días derrapando y medio muertos. Sucios, cansados, gastados, heridos, doloridos, sonriendo. Paremos tú y yo, vida mía, y miremos hacia atrás, mi amor. Digamos los dos juntos que el viaje estuvo bueno. Maldito trato que dura un rato.
Bueno, pues este es el último trato que ha hecho Alejandro Sanz con su música. Nosotros continuamos, no se vayan en unos segundos, porque ya tenemos, damos la bienvenida a los telespectadores que a partir de las 10 de la mañana nos siguen aquí en Teleelch, en Radio Marca, también desde la señal de Teleelch, no solo por las ondas de radio. Nosotros vamos a continuar en unos segundos hablando del resultado de las elecciones generales aquí en Elche del pasado 10 de noviembre. Pero vamos a hacer un análisis de cómo se ha votado en Elche.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Lo dicho, tenemos con nosotros al profesor de periodismo de la Universidad Miguel Hernández y director también del laboratorio Datal Lab de la UMH, Félix Arias. Muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Lo prometido es deuda. Usted ya dijo hace dos semanas, cuando hablamos de la intención de voto, que estaría ya dispuesto a venir para comentarnos el trabajo que han realizado, porque llevan, desde que se cerraron las urnas del 10 de noviembre, llevan dos semanas intensas para analizar calle por calle cómo se ha votado en Elche. Pues es un análisis profundo y detallado. ¿Qué, sí. ¿Qué titulares nos puedes dar, Félix?
Bueno, lo primero que hay que decir es que hemos intentado ir avanzando todo lo posible en estas dos semanas, pero hasta ayer el ayuntamiento no publicó los datos de resultados de las elecciones por sección censal, casi manzana a manzana en la ciudad, que es, yo creo, que lo más jugoso y lo que nos permite que una de las ideas que yo intento transmitir con esto es que no solo analizamos resultados, sino que intentamos hacer un análisis sobre cómo está la sociedad ilicitana en el fondo, de cómo de la demografía y de las ideas y de cómo está la situación y el pensamiento político de una ciudad como Elche.
Bien, pues, ¿cuáles han sido los parámetros o los elementos que os habéis fijado para analizar?
En primer lugar, ese análisis de los votos casi calle a calle, que bueno, ya se avanzaron algunas cosas con resultados provisionales hace unas semanas, casi tres días después de las elecciones, pero donde ya tenemos los datos finales. Y después hemos conseguido cruzar esos resultados con variables sociodemográficas demográficas que nos dan pistas muy interesantes y, por ejemplo, tenemos ya algunos resultados provisionales de cruces con el porcentaje de personas inmigrantes o no nacidas en España que hay en cada zona. También tenemos cruces con datos como la renta por persona de cada manzana de la ciudad y también incluso la edad o el porcentaje, por así decirlo, de personas que cobran prestación por desempleo, que son datos que pueden que dan resultados interesantes.
Pues es la regla, esa norma general que decíamos, rentas bajas votan a la izquierda, rentas medias altas votan a la derecha, ¿se cumple en Elche?
Se cumple bastante. Por ejemplo, si nos centramos en la renta, hay dos partidos en los que se nota mucho y se nota muy claramente. Y el primero es en el PSOE, por ejemplo, si, por así decirlo, se nota muy claramente que cuanto tiene más votos en las zonas en las que menos renta tiene. Ahí es, eso sí que es una tendencia muy clara, que pues en las zonas, por ejemplo, las más claras son zonas de Palmerales y zonas de San Antón, donde la renta oficial es la más reducida de la ciudad, tienen los mejores resultados, y en las zonas sobre todo del centro, donde el PSOE tiene los peores resultados. Eso pasa a lo contrario justo con el PP. Hay una curva también muy clara que indica que el PP tiene los mejores resultados en las zonas con mayor renta. Ahí es evidente. Pero luego, en cambio, pese a lo que podría parecer, esa relación es mucho más sutil y mucho menos clara en, por así decirlo, los partidos nuevos, ¿no? Pues, Vox tiene una línea casi plana. Por lo tanto, no hay un voto de clase, por así decirlo, en Vox. No se nota, por lo menos en la ciudad de Elche, que haya un mayor voto a Vox en las zonas con mayor renta. Hay una ligera subida, pero muy poquita, por así decirlo. En Podemos sí que se nota ligeramente una tendencia parecida a la que pasa con el PSOE, pero no es tanto. Por así decirlo, el PSOE tiene un voto más de clase que Podemos. Y luego Ciudadanos y Compromís pasa más o menos como con Vox. Hay una cierta tendencia ligera a que se vote más a Ciudadanos y también a Més Compromís en las zonas con más renta, pero también muy ligera. Entonces, por así decirlo, el voto de clase en cuanto a tendencia económica, muy claro en PSOE y PP, pero no tanto en el resto.
Vaya.
Eso son datos que yo creo que sorprenden.
Sí, es curioso. Y ¿has podido también, no sé si has tenido en cuenta el factor de la juventud de los jóvenes?
Sí, tenemos también datos.
Porque eso sí que me importa saber la juventud. La edad. Sí, es verdad que la juventud está votando más a Vox, a Compromís, a Podemos.
Sí, ahí de nuevo, ahí sí que la tendencia más, o una de las tendencias claras que se ve es Vox. Es un voto más bien joven, pese a lo que podría parecer. No es, por así decirlo, una línea muy muy clara, pero sí que se nota que Vox tiene más votos en las manzanas de la ciudad, que tienen una edad media de la población un poco más inferior. En cambio, por ejemplo, sí que la curva más o menos es también similar en todos los partidos. Y en cambio, donde cambia la tendencia completamente es en el PP. El PP, por así decirlo, es el partido que recoge más votos en las zonas más envejecidas de la ciudad. Y ahí es clarísimamente donde sí que la tendencia del PP es muy evidente. Por así decirlo, todos los partidos tienden a tener votos en las zonas más jóvenes, salvo el PP, que claramente ahí sí que hay una curva muy clara en la que en las zonas más envejecidas de la ciudad se vota al PP.
Pues un dato que tiene que preocupar a los populares, porque los jóvenes, si votan a Vox y a partidos de izquierdas más como Podemos o Compromís, tienen mayor proyección de poder conseguir mejores resultados en próximas citas electorales. ¿Y cómo está el voto del inmigrante?
El voto del inmigrante es curioso porque, bueno, no sé, imagino que muchos de nuestros oyentes han visto que sí que se han publicado algunos análisis, que sí que hay cierta vinculación cuando los datos se toman por municipio, en las que se ve que los municipios con mayor inmigración se tiende a votar más a Vox, pero en cambio, al centrarnos en, por así decirlo, en las manzanas, en las zonas pequeñas, ahí sí que no se nota, y de hecho es más bien lo contrario, que en las zonas, por así decirlo, con mayor inmigración se vote más a Vox. De hecho es lo contrario. En las zonas de Elche, con más inmigración, sobre todo de Carrús, se vota menos a Vox. Y en cambio, sí que registra mejores resultados en las zonas que tienen inmigración a PSOE y Podemos, sobre todo al PSOE. ¿Eso qué quiere decir? Yo creo que ¿qué se puede sacar de eso? Se puede sacar que, por así decirlo, hay un mayor voto a Vox en las zonas donde pueden tener cerca inmigrantes, pero no justo en las zonas en las que conviven con inmigrantes.
Un rechazo a la inmigración, eso es lo que hace que el electorado vote a Vox en Elche, por estos datos que has puesto sobre la mesa.
No lo sé, yo lo que sí que creo que se ve claro es, en las zonas, por así decirlo, imaginemos en las manzanas donde hay inmigrantes, no se vota tanto a Vox, como en las zonas donde no hay inmigrantes, en cambio sí se vota más al PSOE. Claro. Pero si tenemos en cuenta datos de municipios, sí que se nota en una tendencia en España que se vota más a Vox. Entonces, por lo tanto, yo creo que lo que se puede sacar de esto es que se vota más a Vox no en las zonas donde hay más inmigrantes, sino donde hay cerca inmigrantes, donde, por así decirlo, vemos que los inmigrantes están relativamente cerca o están en otros barrios y hay cierto rechazo. Ahí sí que puede haber cierta relación en ese voto, ¿no? Y luego, por último, lo que sí que también habíamos analizado es la relación entre las zonas con mayor índice de desempleo y los votos a los partidos. Y ahí, de nuevo, las grandes diferencias se notan en los partidos más convencionales. En las zonas con mayor desempleo es el PSOE el que arrasa. En las zonas, por así decirlo, más obreras o donde más se ha castigado la crisis a la población, se vota PSOE, muy claramente. Y en las zonas en las que menos hay desempleo, se vota más al PP. Después, de nuevo, las líneas con los partidos, por así decirlo, nuevos, van un poco en esa línea. En teoría, los del bloque de derechas tienden a bajar en las zonas con más desempleados y Podemos tiende a subir, pero no es tan clara la tendencia. La tendencia se nota sobre todo en las zonas, en los votos de PP y en el voto de PSOE.
¿Dónde podemos ver este análisis?
Este análisis todavía lo estamos elaborando porque ya digo que los datos definitivos los conseguimos ayer. Esto es, así por así decirlo, un avance que quedamos aquí, pero lo veremos en la web que tenemos de nuestro laboratorio, que es localdatalab.umh.es. Seguramente mañana o pasado ya tendremos ahí un análisis más detallado sobre cómo se ha votado en la ciudad.
Pues si hacemos una recapitulación de todos estos datos, podemos decir, el votante del PSOE es un votante parado, uh-huh, de rentas bajas. Uh-huh. El votante del PP es un votante mayor de edad, bueno, mayor, envejecido, es un votante de derecha, pues de consolidado, digamos, uh-huh, una derecha convencional. Y luego están los nuevos partidos, Podemos, que recoge también el votante del parado, los jóvenes, uh-huh, recoge también, y en las zonas de renta baja.
Eso es, yo creo que lo ha resumido bastante bien, ¿no?
Y Vox es el partido que ha recogido el voto del joven, uh-huh, en zonas, y el voto de aquellas zonas donde hay inmigración, no dentro, sino al lado, en los alrededores.
Eso es,
y
más
Ciudadanos
o menos
tuvo escaso 8.000 votos o 9.000.
Claro.
El voto del ciudadano sigue siendo renta media.
Ciudadanos, en teoría, es más de clase media, pero luego ahí, si nos vamos a el análisis de la comparación de los datos de estas elecciones por zonas en comparación con los otros, ahí vemos que claramente los votantes de Ciudadanos muchas veces o se han pasado a la abstención o incluso se nota un claro trasvase de los votos de Ciudadanos a Vox. Y ahí vemos, por ejemplo, zonas muy claras como la de Torrellano, en la que el partido más mal votado ha sido Vox, o algunas zonas que a mí sí que me gustaría, que creo que tenemos que estudiarlas en mayor profundidad, como por ejemplo la zona del cementerio, el cementerio viejo, donde el partido más votado ha sido Vox. cuando además tenemos datos que nos dicen que en algún momento incluso fue Podemos la fuerza más votada en esa zona. Es verdad que es una zona en la que está bastante fragmentado el voto, por así decirlo, están bastante igualados todos los partidos, pero es, por así decirlo, es una de las zonas...
deprimidas, ¿no?
Deprimidas de Carrús.
Rentas bajas.
Rentas bajas. Ahí es, por así decirlo, un rara avis en la ciudad.
Rentas bajas, inmigrantes y desempleos.
Es verdad que es una zona donde, por así decirlo, está ya muy próxima también a la zona del Corte Inglés, y es posible que también haya bloques nuevos y haya también población más joven. Y eso puede ser que sea lo que trastoca, ¿no? Porque sí que es verdad que Vox, por ejemplo, fue la fuerza más votada en algunas zonas también como
Arenales.
La parte de Arenales, en el casco urbano, fue la más votada en la zona del Estadio Martín Valero. Y entonces eso también, en teoría...
Donde antes era de Ciudadanos.
Donde antes era de Ciudadanos, y ahí es donde se ve ese...
Sí, hemos visto en estos análisis que Vox también ha acaparado el voto de la derecha y el voto de la izquierda.
Eso es.
En estas elecciones.
Sí. Bueno, todo esto hay que decir claramente que estos son, por así decirlo, estas relaciones no son... 100%, por así decirlo, no podemos creérnoslas a pie juntillas, porque lo que hacemos es, estamos trabajando con unidades de población de en torno a de entre 700 y 1.500 personas, y lo que hacemos es, vemos los votos que en esa zona tienen los partidos y las características demográficas de esa zona. O sea, que hay que tener cuidado también y simplemente ver que estos son tendencias y que no estamos diciendo que todos los jóvenes voten X.
No, claro.
O sea, simplemente se ven ciertos patrones y tendencias en una ciudad como Elche.
Pues muchísimas gracias, Félix Arias, por ese trabajo que realizáis y por habernos dado este avance, porque vais a publicar mañana los datos en vuestra página web localdatalab.umh.es. Nosotros intentaremos también publicarlo en nuestra página web teleelch.es,
claro, sí,
ya que tenemos aquí al director de este análisis.
Claro que sí. Muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Espérate, que a final de año bajan el precio de los coches.
¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche. 10 días, 50 coches con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes a Black Friday ni a ferias. Del 20 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda a un precio increíble. Las mejores ofertas del año en Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche. Qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Último fin de semana en la Feria de San Andrés en Elche.
Debido al éxito obtenido con precios populares, este fin de semana...
¡Repetimos! Disfruta de las novedades de este año con atracciones para toda la familia a unos precios sorprendentes.
Abrimos viernes tarde,
sábado tarde
y domingo mañana y tarde.
¡Sin problemas de aparcamiento!
Último fin de semana en...
La Feria de San Andrés, principio de carretera Matola, sector quinto. ¡Hasta el año que viene!
Sábado, a la una de la tarde en el pabellón del Toscar, baloncesto en silla de ruedas. Elche Unes Fútbol Club Barcelona. Acude y anima a nuestro equipo. O vívelo en diferido por Teleelch. El domingo, a partir de las 10:20 de la mañana. Y el lunes, desde las 7 de la tarde. Elche Unión Esportiva Barcelona. El espectáculo del baloncesto en silla de ruedas.
Teleelch Radio Marca. 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 17 minutos de las 10 de la mañana y les vamos a hablar de José Ángel Murcia. Es un profesor que se ha hecho famoso en este país por hacer fácil las matemáticas. Una de las asignaturas que más teme el alumnado de todas las etapas educativas, debido a su dificultad. Hoy se encuentra en Elche para presentar su libro Y me llevo una. El acto de presentación tendrá lugar esta tarde en la librería Litruc, y José Ángel Murcia, tenemos que decir de él que es licenciado en matemáticas por la Universidad de Murcia, imparte clases para la formación de profesores de infantil y primaria en la Complutense de Madrid y da cursos también de formación en los colegios. También tiene un blog, Toca Mates, donde responde a las preguntas de los curiosos y propone métodos para padres y docentes con los que disfrutar de esta asignatura y además colabora en los medios de comunicación nacionales como El País o la cadena SER. Nosotros lo tenemos aquí, en nuestros estudios. Muy buenos días, José Ángel Murcia. Bueno, al otro lado del hilo telefónico. Sé que tiene una agenda ocupadísima porque esta tarde tiene la presentación del libro y me llevo una. Y me gustaría pues que me diga, este libro realiza una visión muy crítica de cómo se enseñan en la actualidad las matemáticas en los centros educativos. ¿Tan mal se está enseñando las matemáticas? Por los suspensos. Lo digo por el número de suspensos.
Y las matemáticas siempre han generado muchas reacciones adversas. Son muchas las personas que lo han pasado y que lo pasan mal. Pero no creo que se enseñen tan mal. En realidad lo que tenemos que darnos cuenta es que tienen dificultades y que tenemos que conocer, los docentes tenemos que conocer las dificultades, ¿no? Eso que son intrínsecas de las matemáticas, pues jolín, que es la primera materia que nos enfrentamos y contiene mucha abstracción, que es la primera materia que nos enfrentamos que se construye desde conocimientos previos, pero que si no los tienes va a costar mucho más trabajo y sobre todo esa tremenda abstracción, porque casi todo en matemáticas a primera vista parece eso, abstracto, parece invisible. Y lo que hago con el libro no es solamente criticar, al contrario, es proponer metodologías que implican visualizar, que implican manipular, que implican reconocer propiedades matemáticas a nuestro alrededor, en los objetos que tenemos, en las baldosas que hay en el suelo, en los balcones de los edificios, darnos cuenta de que todo está repleto de patrones, de formas, de números en realidad. Entonces, lo que quiero, parto de mi propia experiencia, que también tuvo momentos negativos, y lo que quiero es que nos demos cuenta de cómo podemos ayudar a los niños y de cómo nosotros mismos, los adultos, podemos reconciliarnos con nuestra experiencia escolar y con las matemáticas a través de propuestas.
Claro.
Propuestas visuales y manipulativas.
Por eso usted también ayuda a los padres, ¿no?, a contribuir a que sus hijos puedan enfrentarse a un problema y poder resolverlo, porque creo que el principal escollo, usted es docente, yo no, supongo que es el enseñar a esos niños, a esos escolares, a comprender esa abstracción, a imaginarse el problema. Eso es lo principal, ¿no?
Yo creo que sí, es lo principal, aunque yo creo que radica en o sea, lo principal es romper con ese círculo vicioso. El primer consejo que yo le daría a cualquier padre que pueda estar escuchándonos y que repetiremos esta tarde es que no vaya a decirle a sus hijos, no les dé esa escapatoria tan sencilla de, bueno, claro, es que pobrecito, es que las matemáticas se te dan mal, a mí también se me daban mal. Que no lo reconozca porque es una escapatoria demasiado, demasiado sencilla. En realidad, que trate de hacer algo mucho más constructivo, que trate de maravillarse y trate de escuchar a su hijo y trate de proponerle pequeños retos y pequeños acercamientos y de escucharle, sobre todo de que vea lo que ha hecho y de que vea que hay razonamiento matemático ya en los niños más pequeños y que se maraville con ellos y que lo disfrute con ellos. O sea, que rompamos con esa espiral de negatividad que hay asociada a las matemáticas, que no nos permitamos caer en ese pozo, ¿no?, de negatividad, que nos demos cuenta que estamos rodeados de matemáticas.
¿Y cómo se pueden hacer atractivas las matemáticas a un escolar?
Pues yo, hay varias propuestas. La primera, como te comentaba, era la de escuchar. Pero luego es la de mirar. La de mirar y ver, como también te decía, que estamos rodeados de objetos que tienen propiedades. La humanidad, a mí me gusta mucho la historia de las matemáticas y el libro está atravesado por muchas historias de la historia, de cómo la humanidad llegó a hacer las cosas como las hacemos. Y de una cosa que es maravillosa, y es que ese proceso que nos tomó decenas de miles de años, es un proceso que cada persona hemos pasado. O sea, nosotros empezamos contando con objetos. La humanidad, me refiero, pero nosotros también, cada uno de nosotros también. Luego fuimos simbolizando con palitos, con rayitas, con marquitas, esos objetos. Luego inventamos una cifra que era contenedora de esas cantidades. Oye, eso mismo que hizo la humanidad, hemos hecho nosotros. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que estamos haciendo en muy poquito tiempo un proceso que a los hombres, a las mujeres de los últimos 20.000 años nos ha tomado muchísimo tiempo. Entonces, maravillémonos de que estamos rodeados de matemáticas, de formas, de que resolvemos todos los días decenas de problemas que contienen pensamiento matemático, y empecemos a construir algo mucho más en positivo.
Es un profesor que le gustan los problemas, que los afronta muy bien, con mucha filosofía. Hoy es el Día Mundial de la Filosofía. Y a mí me gustaría terminar esta entrevista pues haciéndole la pregunta de ¿cómo debería resolver Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, su problema?
Pues es un problema que va más allá.
¿Es matemático? ¿Usted cree? Es, al fin y al cabo, es sumar escaños, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, los temas de las mayorías son también problemas interesantes, ¿eh? Porque además nunca está uno del todo seguro de que una mayoría absoluta sea la mayoría necesaria. O sea, pues hombre, yo con respecto a las matemáticas, yo lo que le diría al señor Pedro Sánchez es que debería plantearse que tenemos una cantidad también de ayudas en las máquinas que nos rodean, y que creo que deberíamos empezar a introducir la tecnología también en la enseñanza, no solamente por tener proyectores o pizarras uh-huh. digitales, sino racionalizando la manera en la que enseñamos y aprendemos. Pero vamos, tiene un sudoku importante también, sí.
No, hay que reivindicar un pacto nacional de la educación. Hay que enseñar de otra forma, ¿no?, las matemáticas en los centros educativos.
Y tenemos un currículum extensísimo, repleto de contenidos en los que además no se profundizan. Como bien decías, estamos en el día de la filosofía. Y la filosofía y las matemáticas siempre han estado íntimamente relacionadas, y tendríamos que pensar en profundizar mucho más y en extendernos mucho menos, y en no correr tanto, que también es algo que pensamos que por enseñar las cosas cuanto antes se van a aprender mejor, y la realidad es bien distinta. Lo que tenemos que hacer es profundizar y comprender lo que estamos aprendiendo.
Pero, José Ángel, los temarios hay que terminarlos. Tienen ustedes, por ejemplo, en segundo de bachillerato, la selectividad.
Claro, pero los temarios habría que racionalizarlos también, y darnos cuenta de que lo que se demanda a día de hoy, que con, por ejemplo, las matemáticas no tienen ningún paro. Un licenciado en matemáticas no tiene paro, un graduado en matemáticas no tiene paro. ¿Por qué? Porque es capaz de resolver problemas, pero no porque ha dado un temario extensísimo, sino porque ha profundizado en las matemáticas. Entonces, deberíamos darnos cuenta de que el temario es el primero, o sea, no como docentes ni como padres. Ya que has nombrado a Pedro Sánchez y a los ministros, deberíamos decir, oye, ¿qué hay del temario que vaya a hacer mejor una máquina y que además no vaya a proporcionarnos ninguna profundización, ningún conocimiento más profundo? Pues lo que no nos proporcione conocimiento más profundo, lo podemos orillar, lo podemos apartar, lo podemos quitar, se lo podemos derivar a las máquinas, y nosotros nos vamos a dedicar a entender en profundidad, a resolver problemas, a tratar con los números, a comprender qué números son más relevantes, porque al final lo que hace que un graduado en matemáticas tenga tanta empleabilidad, ya que estamos hablando de productividad, es que sabe resolver problemas y que los resuelve muy bien. No que sepa muchos temas diversos, sino que ha comprendido a cómo se analiza, cómo se sintetiza, cómo se extrae la información importante. Pues, y eso no es a través de un temario extensísimo, es a través de una profundización muy, muy grande.
Pues si me llevo una, es el libro de usted, de José Ángel Murcia, que presenta esta tarde en la librería Alitruc, a las 8 de la tarde, 7:30 de la tarde, en la librería Alitruc. Muchas gracias, José Ángel Murcia.
Allí nos vemos, muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keraben, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año, te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Enovelda 129 Elche y en quiles.es.
La mejor conexión in the world se llama Cable World. Si a tu casa no llega la fibra, no te preocupes. Encontramos la solución. Cableworld.es.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145 Elche. Teléfono 965-43-34-64. ¡Pero hombre!
Teleelch Radio Marca. 101.4. La radio de Elche.
Con la sintonía informativa vamos a dar paso ya a nuestros compañeros de los servicios informativos. Está Salva Campello y estás por una razón, Salva. Muy buenos días. Estuviste ahí en el centro, en el centro de congresos con Álvaro Gordillo, con el gerente de la Partisa. ¿Qué ocurrió?
Exactamente. Enseguida vamos con esa noticia, que todo lo que ocurrió ayer en esa reunión en la que Partisa expuso su proyecto de mercado con aparcamiento, pero antes, muy importante, a todos los conductores que nos estén escuchando, ¿por qué se ha cerrado el centro? Está el puente de Canalejas cerrado por la instalación del alumbrado navideño en el árbol de Alfonso XII, con lo cual ha querido cortar toda la calle desde Reina Victoria, así que hay varios desvíos por la calle Gabriel Miró y también por la calle de Doctor Caro. Será hasta las 12:30, así que atentos los conductores.
O sea, no se acerquen al centro porque habrá un atasco monumental. Bien,
atasco
en coche.
Es el que intentó ayer evitar Álvaro Gordillo porque, digamos que hizo una convocatoria para todos los placeros y público en general. Habían representantes del Partido Popular, de Ciudadanos, también de algunas asociaciones empresariales como Cedelco e incluso del Partido Socialista. Estaba su secretario de Economía también presente, era abierto a todo el mundo. En esa reunión, el gerente de la Partisa quería explicar su proyecto de mercado central, ahora precisamente que el ayuntamiento está en vías para rescindir ese contrato. Y aparte de exponer el proyecto, alegó, o mejor dicho, desestimó cada una de las alegaciones del gobierno. Cuando hablaba del refugio decía que no tenía importancia patrimonial y que la única forma de musealizar ese pasillo que actualmente queda en pie sería desde una planta menos cuatro, exactamente, la que tendría el parking subterráneo. Y en cuanto al Ministerio, propuso unos cambios en la reordenación del tráfico para que, por ejemplo, Mayor de la Vila no sea con tráfico rodado, sea peatonal, y la entrada y salida de los coches del parking sea todo por la pasarela, por la calle Salitre, en una calle de doble dirección. De esta forma, intenta contestar al gobierno en cada una de las alegaciones, pero lo más importante que llegó a decir Gordillo en esa reunión, dentro de la reunión, era que van a intentar por todas hacer ese proyecto del mercado central, algo que refrendaron los placeros, que incluso llegaron a plantear movilizaciones para exigir al equipo de gobierno que cumpla con un contrato legal firmado en el 2015 y que ellos quieren que se cumpla. Sin embargo, la noticia no estuvo tanto en lo que ocurrió dentro de esa sala del centro de congresos, sino lo que Álvaro Gordillo llegó a insinuar fuera a los periodistas antes de empezar esa reunión, porque llegó a afirmar...
Pero a preguntas de vosotros.
A preguntas de los periodistas. Llegó a afirmar que estaría dispuesto a negociar con el ayuntamiento la rescisión del contrato siempre y cuando se resuelva la situación de los placeros. Es decir, claro. Gordillo, desde Apartisa, reconoció que es una empresa que busca solamente el interés económico, lógico, y que si no lo puede conseguir mediante un aparcamiento subterráneo, conseguirá
ese interés económico
a través del ayuntamiento, a través de la rescisión del contrato, pero siempre y cuando no le perjudique a él, porque claro, si se rescinde el contrato de forma unilateral, o si se rescinde directamente
el contrato, los placeros...
tendrían que denunciarle, porque actualmente tienen esas 36 familias que viven en el mercado provisional, que trabajan en el mercado provisional, tienen firmado con él y tienen pagado una concesión a Álvaro Gordillo, a la empresa Partisa, y si se va de Elche, pues tendrían que denunciarle por haberles dejado sin cumplir ese contrato. Esas declaraciones la hizo a preguntas de los periodistas y fue exactamente esto lo que dijo Álvaro Gordillo.
Bueno, el proceso es una entidad mercantil que al final hemos venido a ganar dinero
aunque sea a la par de hacer el bien para la ciudad, ¿no? Tal, pues, eso veremos. Pero ¿y qué pasa con los pajeros? Se quedan a los pies de los caballos, se quedan en tierra de nadie. Y para nosotros los pajeros es un eje fundamental del proyecto. Y ya no hemos hablado más.
Bueno, pues eso fue lo que decía Álvaro Gordillo. Así que la pregunta estaba ya en los placeros. ¿Qué van a hacer? ¿Qué necesitan para que el ayuntamiento, para que ellos negocien con el ayuntamiento? Manuel Valverde, presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado Provisional, lo tiene clarísimo. Dice que necesitan un aparcamiento debajo de un mercado central. Bueno, pues esa es la noticia del mercado central. Hay más noticias porque también ayer se habló del plan de pedanías. Vicente Alberola, concejal del área, le presentó a todos los vecinos de las pedanías los planes de inversión para, por ejemplo, asfaltar caminos que están en mal estado o incluso para cambiar los barracones en algunas zonas, concretamente en el Colegio de las Vallas. Por cierto, hemos conocido que se van a cambiar, que no se va a usar ese solar que se dijo a principios de septiembre, sino que se van a poner esas nuevas aulas prefabricadas en el polideportivo para que los estudiantes se vayan al polideportivo mientras se tira abajo el Colegio de las Vallas y se construye las nuevas zonas que necesita
el
colegio.
En suelo público.
Todo siempre en suelo público. Vicente Alberola explicaba diferentes instalaciones que incluye ese plan de pedanías.
¿Dónde van a ir los barracones? Ya se tiene más o menos ubicada, pero tenemos que verlo in situ, hay que medir, pero más o menos irán frente a los vestuarios del polideportivo, entre los vestuarios y la valla. Hay un buen espacio, es una instalación municipal que tiene ya instalaciones, tiene aseos, está verjado para la seguridad de los niños y queremos realizar una actuación que sirva después para... Que sirva después para algo, que sirva después para el propio pueblo, para poder utilizarlo en la propia instalación deportiva.
Bueno, de todo eso, del mercado central y de la situación general de Elche, incluidos los datos que desde el local de Talap han analizado del voto, se va a hablar hoy en el programa de Teleelche, en el análisis a partir de las 10:15, con Daniel González y como invitados los portavoces políticos de Compromís, del PP, de Ciudadanos y, por supuesto, del Partido Socialista. Y antes de terminar, hablamos de la Venida de la Virgen, porque ayer Teleelch supo que este año la Venida de la Virgen va a estrenar Arca y que la va a estrenar en la playa del Tamarit. Es importante recalcarlo porque hasta ahora no se sabía si iban a poder hacer o no esa representación del hallazgo en la propia arena en Santa Pola, pero parece ser que Consellería sí que autoriza finalmente al Ayuntamiento de Santa Pola que dé los permisos para que se utilice la playa del Tamarit porque no supone un agravio con toda la zona dunar respecto al patibel. Así lo confirmaba José Manuel Sabuco, quien también explicaba que se ha creado una nueva arca, la ha hecho Sixto Marco, y es por eso que han elegido a Sixto Marco como pregonero este año de las fiestas de la Avenida, un pregón que será el próximo 26 de diciembre en el Gran Teatro y que Teleelch dará en directo. En cualquier caso, la Avenida de la Virgen, así lo dice Sabuco, volverá a la playa del Tamarit.
Bueno, la comunicación que ha hecho el Ayuntamiento de Santa Pola es que ha recibido una respuesta favorable por parte de Medio Ambiente a sus alegaciones, que era lo lógico y lo esperable, y sí tenemos una próxima reunión con la alcaldesa la próxima semana, que esperamos conocer con detalle todo y esperamos que, bueno, que todo vaya como siempre y que el 28 de diciembre el pueblo de Elche pueda disfrutar una vez más de su romería de la Venida de la Virgen.
Pues hasta aquí el repaso, Ros, de toda la información que hoy nos trae este 21 de noviembre.
Cargadito, ¿eh?
Cargadito. Y les recordamos que a la una aquí en Teleelch Radio, en el 101.4, toda la información. Después en teleelch.es y a las 9:30 con todas las imágenes, incluida esa declaración de Álvaro Gordillo, a las 9:30 en Telenit.
Pues muchísimas gracias, Alba. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos ahora cambiando de sintonía y dando paso a nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días.
Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol sigue preparándose para el importante partido que va a disputar el próximo domingo a las 4 de la tarde en la Rosaleda. Y es que el Málaga, que ahora mismo ocupa plaza de descenso, 19ª posición, con tan solo 15 puntos, está a 8 puntos de los ilicitanos. Precisamente esa es la distancia que hay desde el Elche a la zona de descenso. Los de Pacheta son conscientes de que en caso de vencer, la diferencia podría irse a los dos dígitos. Además, las dificultades dificultades institucionales y deportivas por las que está pasando el cuadro malacitano hacen que sea un caldo de cultivo ideal para que el Elche vuelva a pescar en río revuelto, como ya sucedió en Riazor frente al colista Deportivo de La Coruña. Pacheta no da pistas en los entrenamientos de, a pesar de que tiene toda la plantilla, qué futbolistas ocuparán sobre todo el centro del campo. Ramón Folk y Gonzalo Villar, que hoy se incorpora a los entrenamientos tras su aventura con la selección española sub-21, parece que tienen más opciones, sin descartar a Manu Sánchez, que ya ha cumplido partido de sanción. Nuke Nfulu también está recuperado y no olvidemos la opción C, que fue el plan de emergencia que utilizó con Iván Sánchez como organizador de juego ante el Almería. Yasin Kasmi tiene todas las papeletas tras cumplir sanción de volver al equipo titular. El capitán Gonzalo Verdú reconocía que aunque es un gran campo y un gran equipo, quieren seguir con la buena racha de victorias a domicilio y que desde luego, aunque entiende que la afición esté ilusionada, la plantilla tiene los pies en el suelo y saben que hay que ir partido a partido y sumar primero los 50 puntos de la permanencia. Por otra parte, destacar que Nino seguirá coleccionando récords, y es que está oficialmente a 2 goles de convertirse en el máximo goleador histórico del club. El capitán franjiverde alcanzó la cifra de 129 goles tras su diana ante la Almería, por lo que está a 2 de superar a Pierita, quien firmó 130 en 277 partidos. Hasta luego.
Gracias, Paco. Hasta luego. Nosotros continuamos, cerramos ya la ronda informativa con el tiempo, con la información de Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente.
Muy buenos días. Anoche llegaba el sistema frontal de origen atlántico desgastado. Nos dejaba precipitaciones de carácter débil. En buena parte del territorio hemos recogido en torno a 1 litro metro cuadrado. Durante la madrugada, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, y esto ha hecho que las temperaturas volvieran a bajar. En el sur del Camp de Elche hemos alcanzado mínimas que han rondado los 5 o 6 grados. En la ciudad hemos alcanzado una mínima en torno a 9 grados. Para hoy la jornada va a estar marcada por el paso de nubosidad. Por la mañana, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. A partir de mediodía y ya por la tarde la nubosidad irá en aumento. A ratos tendremos cielos muy nubosos. Hoy no esperamos precipitaciones. En cuanto al viento, viento en calma o flojo de componente noroeste a lo largo de las primeras horas de esta jornada, y ya por la tarde va a girar flojo a suroeste, rachas en torno a los 25-30 kilómetros por hora. Hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que van a rondar los 17-18 grados. Mañana viernes llegará un sistema frontal de origen atlántico más activo, nos va a dejar una jornada con cielos muy nubosos o cubiertos, sobre todo durante la segunda mitad del día. Por la tarde-noche esperamos precipitaciones de carácter débil. El viento por la tarde de componente terral, rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora, temperaturas máximas en torno a los 16 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 12 grados. El sábado ya nos habrá cruzado el sistema frontal, veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad, ambiente relativamente soleado, temperaturas sin cambios significativos, el protagonista el viento de noroeste con rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora y aumentar la sensación térmica de frío, viento que nos va a acompañar hasta el domingo por la mañana. Por la tarde ya tendremos menos viento, el domingo subirán las temperaturas, valores en torno a los 17 grados, una jornada con predominio de cielos despejados, y comenzaremos la semana que viene con ambiente soleado, ascenso térmico para el lunes, temperaturas en torno a los 19 grados y ya viento flojo de componente terral. Hasta luego.
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y hemos llegado a las 10:42 a la última entrevista del día. Esta semana, ayer mismo, se celebró el Día Mundial de la Infancia de los Niños, y en este contexto se ha presentado la nueva campaña de Proyecto Hombre, centrada en el buen uso de la tecnología. Bajo el lema Buenamente, esta campaña está dirigida a los padres y madres que en ocasiones no saben cómo actuar ante sus hijos, especialmente en cuanto al uso de la tecnología. Y es que en esta ONG, Proyecto Hombre, se ha comprobado
comprobado que de los menores atendidos el pasado año, un 8% manifestaba un uso problemático de las tecnologías, pero también de las apuestas online. Bien, para hablar de este asunto que preocupa a los padres, que cada vez preocupa más a los expertos, tenemos a Nicolás Condés. Él es psicólogo y coordinador de las áreas de prevención de Proyecto Hombre, tanto en Elche como en Alicante. Muy buenos días, Nicolás.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, ¿cuál es el problema actualmente? ¿Los adolescentes, los menores, están realizando un uso demasiado nocivo de las de los dispositivos, del móvil, de los videojuegos, de los dispositivos móviles?
Bueno, actualmente lo que nos estamos dando cuenta es que vivimos en una sociedad hiperconectada, ¿no? Y de eso no pueden huir nuestros jóvenes, nuestros menores. Entonces, la capacidad que tenemos los adultos para autolimitarnos, pues esa capacidad todavía pues no la tienen muy desarrollada los adolescentes, jóvenes y tal. Entonces le tenemos que ayudar. ¿Cómo le tenemos que ayudar? Pues bueno, intentando que ese uso sea pues lo más saludable posible, que el tiempo de uso pues sea un tiempo adecuado para su edad, que las páginas que visiten o la información que visiten pues sea adecuada también para su edad. Entonces todo eso es responsabilidad de los adultos de referencia, en este caso la familia, claro.
Mira, pero ¿cómo ayudar? ¿Cómo ayudar? Primero, vamos no a hablar de la prevención, eso terminaremos, sino cuando ya el problema está en casa. Primero, ¿cómo se identifica? ¿Cómo los padres lo ven?
Bueno, normalmente suele estar asociado pues a cambios en nuestro propio hijo o nuestra propia hija. ¿Cambios? ¿A qué me refiero con cambios? Bueno, pues sobre todo a nivel académico. Al final dedico más tiempo a los dispositivos que a estudiar o a hacer deberes o este tipo de cosas. Cuando se le pregunta o se le dice, oye, ¿no te parece que estás estudiando mucho los dispositivos? Y se enfada o se cabrea o siempre estar con lo mismo. Cuando decidimos limitarle de una manera pues directa, ¿no? Pues el uso de los dispositivos y bueno, pues pues se pone agresivo o violento, es decir, al final, claro, todo eso me da indicios de que efectivamente ahí hay una utilización no demasiado saludable de los dispositivos.
Pero el adolescente o el menor puede salir por sí solo de esa adicción o necesita ayuda.
Primero hay que llevar cuidado con esto de la adicción. Quiero decirte, al final, nosológicamente no podemos decir adicción, porque no existe eso. No existe. Lo que sí que existe es un uso inadecuado o un abuso. Eso sí que puede existir. Y en la mayoría de casos, en la inmensa mayoría de casos, se trabaja desde la prevención indicada. Indicada me refiero que, efectivamente, ya está ocurriendo alguna cosa problemática, pero se trabaja de manera individual. Nosotros tenemos un programa Faro, que trabajamos de manera individual con los chavales y con las chavalas, y con sus padres y con sus madres. ¿Para qué? Pues para organizar todo esto. Es decir, no se trata de que no lo utilicen, estamos en el siglo XXI. Se trata de que lo utilicen de una manera sensata. Ahí tenemos que poner límites, tenemos que estructurar el uso de esto, tenemos que utilizar contingencias, es decir, pues ante el no cumplimiento de cosas pues tienen que tener consecuencias negativas, es decir, tienen que perder privilegios, pero también si cumplen pues tienen que ganar privilegios, en fin. Hay que trabajar todo eso de una manera conjunta con los padres, con las madres y con el chaval o chavala.
¿Por qué tenemos que desterrar la palabra adicción para el uso de las tecnologías? Porque no estamos hablando de eso.
Porque para que nosotros, los profesionales, podamos decir que una persona tiene una adicción a algo, tiene que cumplir unos determinados criterios. Entonces, estos criterios pues normalmente están en el DSM-5 o en el CIE-10, que son los manuales estadísticos de enfermedades mentales, y ahora mismo no existe eso. Bien. Entonces, yo no te puedo diagnosticar de algo que no existe.
Pero también ustedes...
Perdona, pero existirá, ¿eh? Quiero decirte, en la próxima revisión... Seguro que existe. De hecho, en el CIE-10 ya han puesto tema de adicción a videojuegos, por ejemplo. O sea que no preocuparos porque tendrá que existir, claro.
O sea, la adicción a videojuegos sí existe, como también a los juegos online de azar, bueno, apuestas. Eso es ludopatía.
Eso es ludopatía, efectivamente. Lo que pasa es que el paradigma ha cambiado mucho. Ahora es pues la mayoría es online, apuestas online, casas de juego que están naciendo como champiñones.
Bien, pues un psicólogo como usted, trabajando en Proyecto Hombre, como usted, ¿cuál es la solución? Primero, para prevenir, ¿cuál es la solución?
Para prevenir, a ver, tenemos que diferenciar mucho entre adultos y adolescentes. No estamos hablando de lo mismo. Su capacidad no es la misma. En adultos, pues los adultos sí que tenemos la capacidad de autolimitarnos, es decir, y tenemos la capacidad de, bueno, a ver, el juego en España es legal, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo jugar, pero me tengo que autolimitar en ese juego, ¿no?
Estamos hablando de edades a partir de los 18 años.
Claro, a partir de los 18 años en España el juego es legal, claro.
Se considera ese adolescente ya un adulto y él mismo puede salir.
No es que se considere un adulto, a nivel legal, sí. Nosotros tenemos que hablar de la legislación. Entonces, a nivel legal, efectivamente, puede jugar, puede entrar a una casa de apuestas, puede hacer lo que quiera porque es mayor de edad. Otra cosa es que sea conveniente o no, o que tenga la capacidad para autolimitarse. Eso es otra cosa.
¿Pero tiene capacidad? ¿Usted como psicólogo todavía lo no. está viendo?
Todavía no,
no, todavía no.
Sabemos que
necesita ayuda.
Sabemos que la evaluación, la evolución neurológica termina sobre los 22, 23, más o menos, por ahí. Entonces, tiene 18, todavía le falta que toda la parte prefrontal del cerebro, que es la que toma decisiones, reflexiona, pues se realice. Y luego sí que es verdad que en cuanto a los adolescentes, pues no podemos tolerar efectivamente que los adolescentes pues entren en casas o en salones de apuestas. No se puede entrar, ¿no? Entonces, claro, eso no lo estamos encontrando nosotros. Es decir, un adolescente que entra, ahora mismo apostar es muy sencillo porque lo tienen en su dispositivo móvil, apuestan continuamente, le refuerzan continuamente porque continuamente le están mandando mensajitos, con lo cual me refuerza. Es difícil, el tema es difícil. Por eso, esta campaña obviamente va dirigida a sus referentes, que somos los padres y las madres. Es decir, al final, en un menor yo soy el responsable, lo tengo que proteger. Los adultos a su alrededor tenemos que proteger a ese menor. Entonces tenemos que hacer cosas para protegerlo.
¿Y qué proponen ustedes a los padres para proteger a los adolescentes, a los menores, de estos malos usos y de esta ludopatía?
Sobre todo que estén informados. Porque nosotros nos encontramos muchas veces con padres y madres que dicen, pero es que yo no entiendo de esto. Digo, ya, pero hay que entender un poco, porque es la realidad. Entonces, que estén informados, que se dejen asesorar, o sea, si se encuentran perdidos, que se dejen asesorar por profesionales que nos dedicamos a esto. Y sobre todo que lo hablen con sus hijos y con sus hijas, ¿no? Decir, oye, esto se tiene que acordar. Igual que no puedes estar estudiando todo el día, ni puedes estar durmiendo todo el día, ni puedes estar trabajando todo el día, pues tampoco puedes estar todo el día con un dispositivo móvil. Es un poco de sentido común. Entonces sí que es verdad que hay que trabajar dentro de la estructura familiar, es decir, poner límites. Igual que hay límites de que me tengo que lavar los dientes 3 veces al día, ¿no es eso? Pues esto también, es decir, tiene que haber límites. Utilizar mucho la coherencia también. Claro, si le estoy diciendo a mi hijo o a mi hija que pues no se utiliza el móvil en la mesa, por ejemplo, cuando estamos comiendo, pues efectivamente yo no puedo tener el móvil en la mesa cuando estamos comiendo. Un poco de coherencia también, que muchas veces no nos damos cuenta que nuestros hijos y nuestras hijas nos miran 24 horas al día. Entonces, bueno, esto también es muy importante. Y sobre todo cuando, bueno, la situación pues ya ha derivado en una situación pues que es problemática, pues que acuda a profesionales que le podamos echar una mano.
¿Esta campaña, buenamente, nace de una necesidad que ustedes han comprobado?
Nace de una realidad que hemos observado. Eso lo primero. Hemos observado una realidad. Hemos observado que los adolescentes y jóvenes pues están hiperconectados, ¿no? Continuamente. Cuando le preguntamos a los jóvenes ¿y por qué necesitas estar mirando? Dice, porque si no me pierdo cosas. Bueno, esa respuesta es a nosotros nos angustia un poco, porque me pierdo cosas. Bueno, no sé, la mayoría de cosas, si miramos el WhatsApp, por ejemplo, el 80% de los WhatsApp que recibimos no sirven para nada, son emoticonos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, esa es la sensación que tienen los chavales, ¿no? Y entonces no pueden perderse cosas porque al final, hoy en día, sus relaciones con sus iguales están muy vinculadas a los dispositivos móviles, a lo que ocurre en la red.
¿Pero tienen amigos?
Sí, 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 sí.
O sea, con las nuevas tecnologías, con los dispositivos móviles, ¿se hacen amigos realmente?
Sí, sí, se hacen amigos. Lo que pasa es que también es verdad que en mi época, ¿no? Bueno, yo soy mayor, es decir, en mi época no queríamos estar en nuestra habitación, queríamos salir a la calle, porque en nuestra habitación no teníamos nada. Bueno, teníamos que hacer deberes, ¿no? Hoy en día en la habitación de los adolescentes no tienen por qué salir. Tienen el mundo a sus pies. Tienen ordenador, tienen conexión a internet de banda ancha, tienen un smartphone de última generación. No necesito salir de mi habitación. Por eso muchas veces los padres y madres me dicen, pero es que no quiere salir. Digo, bueno, no es que no quiera, es que no necesita salir. Tiene amistades a través de la red, ¿vale? Entonces, bueno, al final, eso no significa que se tiene que eliminar, pero bueno, sí que es verdad que se tiene que regular, eso sí.
Y con tanto dispositivo, usted como psicólogo ve si estas nuevas tecnologías están impulsando el aprendizaje o realmente nos limitan a nuestros jóvenes la creatividad.
Bueno, yo creo que lo que están haciendo, por un lado, es muy ventajoso, ¿no? Tener estas tecnologías. ¿Por qué? Pues porque, en fin, podemos abarcar muchas cosas. Pero también es verdad que, por otro lado, tanta inundación, ¿no? Ya a los adultos nos cuesta filtrar lo que es real, lo que no es real. Pues si estamos hablando de menores, pues les cuesta mucho más. Y sin embargo, en muchas ocasiones reciben la misma inundación. No tienen un filtro. Ese filtro se lo tenemos que poner nosotros. Es decir, a través del control parental, a través de determinadas limitaciones. Entonces, claro, si no tienen ese filtro y me llegan todas las informaciones que me pueden llegar a mí, pues efectivamente lo que estamos haciendo es ir generando pues determinada información que no es real, ¿no? Al final yo tengo acceso a mucha información, pero si no sé filtrar cuál es real de la que no es real, pues me la creo toda, ¿no? Entonces, lo de la creatividad que tú dices, bueno, al final yo creo mucho en los chavales, ¿eh? Yo creo que tienen mucho potencial, bueno, de hecho es así, y yo creo que la creatividad de los chavales es inmensa, ¿no? Es inmensa. Lo que pasa es que sí que es verdad que con las tecnologías y con esto de que obtengo las cosas ya, pues hemos perdido el saber aburrirnos.
Estamos empezando esta realidad que ustedes están descubriendo, Proyecto Hombre. ¿Podría darme datos de Elche? Supongo que son muchos los muchachos y muchachas que acuden, ¿no? Y que ustedes están tratándolos en estos momentos.
Sí.
¿Pero hay resultados? ¿O estamos ante una realidad nueva que desconocemos?
Bueno, nosotros pues aquí en Elche que tenemos el centro del programa FARO, que es un programa de intervención indicada para los jóvenes menores y adolescentes y sus padres y sus madres, pues intervenimos todo tipo de problemáticas y una de ellas efectivamente son las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora mismo, pues en lo que llevamos de año, pues ya hemos atendido en primera demanda me refiero a que pues los padres vienen diciendo, oye, a mi hijo le pasa algo con las tecnologías. Hemos atendido del total de casos cerca de pues un 16% de los casos que hemos atendido durante este año, el 16% están relacionados directamente con las tecnologías. Pero eso no quita que otros casos que vienen por otra problemática también detectemos que efectivamente existe un abuso de las tecnologías. Entonces, bueno, sí que es verdad que el peligro de todo esto es que se normalice el abuso. El uso, por supuesto, se tiene que normalizar, pero el peligro es que se normalice el abuso. Entonces, bueno, ahí es donde estamos trabajando concienzudamente con los padres y con las madres.
Pues aquellas personas que nos estén oyendo, adultos, padres, madres o jóvenes, ¿dónde pueden contactar con ustedes?
Bueno, tenemos en la web de proyectohombrealicante.org, que desde ahí pues pueden acceder a todo tipo de a nuestras redes sociales, a nuestro correo electrónico. Aquí, pues en Elche, donde tenemos el centro de adolescentes y menores, que está en la calle José Navarro Orts, número 88, cerca del cementerio viejo. Y a los números de teléfono, pues en 965 11 21 25 o 966 21 75, que es el de aquí de Elche.
Nicolás Condés, psicólogo y coordinador de las áreas de prevención del Proyecto Hombre de Alicante Elche. Muchas gracias por haber venido y habernos explicado cómo comportarnos ante este abuso de las nuevas tecnologías que está causando problemas a nuestros hijos. Gracias.
Muchas gracias a ti.